El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días a nuestros oyentes de FM Amadeus 91.1. En este viernes feriado, en este fin de semana largo, en este día 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, de la mujer por excelencia, pues nació sin mancha, nunca tuvo pecado ni rastro de mal. Es la Virgen María, la Inmaculada Concepción. Y hoy, quería continuar en nuestro programa de Derechos y Valores, recordando estas cartas de amor entre Enrique y Cecilia, que eran tan marianos. Cecilia le había sugerido a Enrique este rezo del Santo Rosario, hoy tan necesario, ¿no?, por la paz en el mundo, en nuestro país, ante tantos cambios de dirigentes políticos, que nos encomendemos a la Virgen María para que estén a la altura de las circunstancias, ante tanta necesidad que se ve en nuestro país, que puede alimentar a 300 millones de personas. Y sin embargo, hay una mitad bajo la línea de la pobreza. Bueno, aquí voy a recordar esas épocas del 42 de nuestro país, donde vivían mucho menos habitantes, pero donde, bueno, tenían otro contexto difícil en ese momento, la Segunda Guerra Mundial, y un trabajo con mucho menos comodidades, ¿no? Navegando Enrique, saliendo desde Puerto Belgrano y sin el bienestar del progreso técnico que hoy en día existe. Enrique estaba muy enamorado de Cecilia, ya llevaban un año de novios y al año siguiente se iban a casar. Y ella le decía que le gustaba que él le contara que estaba bien y contento y queriéndote mucho. Entonces Enrique se lo repetía como ella se lo pedía. Y le decía que más no lo podría estar, ¿no?, de contento por quererla tanto y bien por ello. Y le contaba también cómo eran sus relaciones con el personal subordinado ahí en la Marina. Enrique, como oficial, tenía una preocupación por el personal a su cargo. Le encantaba la organización. Y así le escribe a Cecilia: a la hora de la inspección le dije que ahora, con la llegada de mi otro alférez, yo era exclusivamente de la séptima, mi división, y ellos dependían únicamente de mí. Mi jefe, el que ahora está enfermo, siempre nos trataba de atorrantes, vagos, etcétera, aunque en verdad sin mala intención. Yo con esto les quise decir, y lo entendieron, según parece, que que yo los defendía de quien fuese. Les dije luego, todo sin pensarlo previamente, tal como me salía, que mi padre, bueno, se encargaba de la educación de los hijos de los puesteros, y cosa que Enrique también luego se encargó, y que ellos en cambio, desde que yo tenía 5 años, porque no tenía madre, Enrique, lo habían retribuido con cariño para mí, y que del mismo modo yo esperaba que las relaciones entre ellos y yo fueran más allá de las rígidas obligaciones militares, que cada uno en su esfera, con buena voluntad, trabajara por todos. No me entendieron muy bien, pero captaron la intención. Estoy encantado, y con unas ganas increíbles de trabajar y hasta pelearme con el jefe por ellos. Qué lindo, ¿no? Como esto que hizo hasta el final de su vida, ¿no? Defender el bien de sus trabajadores, su ascensión y ese deseo de servirlos para que se desarrollen. Bueno, como hemos comentado aquí en estos programas de derechos y valores, lo hizo en numerosas ocasiones. Y ya a los 21 años lo comenzaba, ¿no?, a hacer. Él agradecía mucho que como su madre había fallecido cuando él tenía 4 años, la persona que su padre puso para que se quedaran con él y su hermano, le dio, bueno, una educación en la fe católica, Juana O'Connell. Y se quisieron tanto ambos que antes de fallecer ambos se mencionaron mutuamente. Tuvieron una relación de cariño tan grande que Juana no se casó hasta que Enrique entró en la Marina a los 14 años. Y también había detalles muy divertidos que le contaba a Cecilia, como que como se despedía en Constitución, y recordaba las despedidas con ella, le decía que se sentía tan contento que te confieso que Constitución desde ese momento, hace 15 días, me parece uno de los lugares más lindos del mundo. Y también disfrutaba las olas, ¿no? Decía, el rolido me despertó temprano, pero como tenía guardia, no me importó mayormente este movimiento del barco. Y además me alegro de que me hubiese tocado, a pesar de que a mi juicio es la más incómoda de todas las guardias, ¿no? Esa de 1 a 4 de la mañana. Pues el mar está realmente lindo y al amanecer fue de los más lindos que recuerdo haber visto. Cómo disfrutaba, ¿no?, y agradecía a Dios cuando veía así algún amanecer, una puesta del sol muy linda. Y también disfrutaba mucho el trato con la gente. Esto se ve en todos sus trabajos. Y qué interesante es el trato con la gente. Yo no sé si directamente soy capaz de inspirarles entusiasmo. Tal vez soy de mentalidad demasiado intelectual para ello. Pero por lo menos creo no haber hecho nunca una injusticia. Antes que eso, he preferido retractarme, pues me tengo suficiente fe para no importarme el temporario que dirán. Qué madurez, ¿no? Ya a los 21 años sabía que el que dirán es temporario, ¿no? No dejarse llevarse por eso, sino por la conciencia. Y también cuando Cecilita le contaba que iba a bailes acá en la Ciudad de Buenos Aires mientras él estaba trabajando allá en Puerto Belgrano o navegando, le decía que me guste en ti que no tengas afición a los bailes y reuniones sociales en general es muy distinto que les suyas. Afición es cuando uno piensa casi exclusivamente en ello. Hay gente que no ve llegar la hora de la comida suficientemente rápido. Otros hay que cuando llega les gusta comer bien, pero sin darle mayor importancia una vez que pasó, ni pensar en ella desde mucho tiempo antes. ¿Me hago entender? Puedes ser de esta segunda categoría. Ahora, si no te gusta, es otra cosa, pero por mí no rehuyas, ¿no? Como le fomentaba, ¿no?, que ya salga, se divierta. Haces bien y te agradezco mucho todas tus recomendaciones, los consejos que le das a Cecilita. A veces la vanidad hace creer que no hacen falta, pero siempre son necesarias. Y ahora voy a rezar para agradecerle a Dios y a nuestras madres del cielo y de la tierra que hayas estado tan contenta y para que lo sigas estando, ¿no? Como Enrique siempre la motivaba para que iba feliz sin preocupaciones. Ella también había perdido a la madre de bebé. Y le contaba que su padre no estaba de acuerdo en este casamiento, este matrimonio que ellos planificaban y querían comprometerse, ¿no? Le decía, ya recibió una carta de papá sobre las inconveniencias de casarse no teniendo experiencia, etcétera, que las preocupaciones ya vendrán solas y que entre tanto goce de la vida, que sueñe. Me puse a pensar en ello anoche durante la guardia. ¿Hasta qué punto había gozado de la vida hasta ahora? ¿Alguna salida a vela, solo con otros muchachos? ¿Los 80 días en el sur? ¿Alguna tormenta linda? ¿Una que otra charla, caminata o encuentro con un alma linda aquí en la marina? ¿Algún contacto con la naturaleza, nadando, caminando, volando en algún avión abierto o galopando en un buen pingo? Y luego todo lo que ha sucedido desde el último día de agosto del año pasado, en que se habían puesto de novios. No me parece poco. De nada me arrepiento, nada extraño, pero sobre todo, mi muy, muy, muy querida, qué lindo es pensar en nuestro futuro juntos, con la bendición de Dios. Él gozaba, ¿no? Él no se quería perder ninguna etapa de la vida viviendo junto con ella, ¿no? Haciendo de su hogar la máxima expresión de ellos mismos. Le contaba también cómo buscaba profundizar la relación con Dios leyendo un libro de San Francisco de Sales, La Introducción a la Vida Devota. Y decía cómo le había dado hasta consejos muchos y muy buenos y muy prácticos. Que tenía, era un libro, esta Introducción a la Vida Devota, llena de sentido común. Como Cecilita a veces lo motivaba, ¿no? A dejar la marina, le decía, a veces no me imagino llevando la vida vulgar y silvestre de Sibilaco, pero verdaderamente mi vivir comenzará el día que nos casemos, chiquitita querida. Más que mejor seremos aún más compañeros el uno del otro, pues vos me tendrás que aclimatar a muchas cosas. Cuánto me alegro que estés contenta, así tenés que estar siempre. Y bueno, esto tardó unos años luego en dejar la marina, pues estaban en la Segunda Guerra Mundial y el día que terminó la misma recién pidió la baja. Y le contaba que en un festejo, ahora que se vienen tantos festejos, despedidas del año, habían abierto un champagne y Enrique había tomado pero sin dejar sus principios. Entonces se lo hicieron notar y uno lo provocó a que tome 10 copas de champagne, un superior de él. Y entonces Enrique dijo, ok, tuve fe en Dios que no permitiría que me degrade de tal modo luego de haber estado dando un buen ejemplo y acepté. Tras larga búsqueda resultó que a bordo no quedaba más champagne. De modo que al retirarme lo hice con el consenso común público que además de haber cumplido con mis principios, era buen deportista y que había estado feroz. Cecilita de mi alma, estoy convencido de alguna intervención sobrenatural al efecto. Recé mucho en ese tiempo. Es seguro que hay más, pero el mozo de Fiaca habrá decidido no buscar más, sobre todo por bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Y mírame con compasión, no me dejes, madre mía, que recé. Pues es indiscutible que la bebida debilita la voluntad y excita los sentidos. Y en este ambiente resulta conveniente haber hecho lo que hice, para demostrarles que ser católico no significa ser absolutamente distinto que los demás. Además, si acepté con el feliz resultado que te menciono, fue por algo externo a mí, pues nunca he hecho caso ni he dado valor a esas fanfarronadas. Finalmente, ahora, cuán agradecidos debemos estar a Dios por todo esto y cuán grande es nuestra responsabilidad. Pues al estar relativamente libres de las inquietudes que normalmente traen aparejadas las inclinaciones al mal que toda persona tiene, es sin duda alguna para que la dediquemos ese tiempo y esas energías a fines de dar mayor gloria a Dios. Él no buscaba, ¿no? Que no dejarse llevar por esta inclinación al mal que todas las personas, menos la Virgen María, hoy que se celebra su Inmaculada Concepción, tenemos, ¿no? Estas tendencias desordenadas que debemos tratar de encauzar para que no surjan a la superficie, ¿no? Con madurez. Y Enrique decía que bueno, superaba esa inclinación al mal para dedicarle ese tiempo y esas energías a fines de dar mayor gloria a Dios. Bueno, este argentino, el venerable Enrique Yo, interceda para que los gobernantes gobiernen bien, como él rezaba diariamente en su rosario, que que el nuevo presidente, sus ministros puedan servir al bien común y que logren una concertación económica para sacar adelante nuestro país. Y nos encontramos en nuestro programa de Derechos y Valores el viernes que viene. Y les deseo un buen fin de semana. Hasta luego, Sara.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.